Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión.
Recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers, con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien.
Excelente. Seguimos acompañados por nuestro nuevo sponsor y colaborador, Odin Ideas.
¿Y en qué nos colabora?
En todo lo relativo a internet, análisis de datos, para poder llegar a la mayor cantidad de gente y ampliar la familia de Nuestra Generación X.
Eso mismo. Empresa en la que creemos y utilizamos.
Por supuesto. Por más información,
odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Machine Learning, ciencia de datos.
Música retro.
Música retro, ¿qué tenemos hoy?
Mano Negra.
Esta banda me lleva a las discotecas.
Qué buena banda.
Mano Negra, una banda francesa, sí. Formada en 1987. Me llamó la atención cuando me enteré que era francesa. No ahora, por supuesto, ¿no? En su momento.
Sí, sí, viste que se decían muchas cosas, por lo menos por acá. Que eran argentinos y brasileños.
Sí, cualquier cosa se decía. Sí. Siempre hay alguna teoría.
Su cantante principal, Manu Chao, nació en París, pero es de ascendencia española. Hijo del escritor Ramón Chao, que colabora para Le Monde y La Voz de Galicia, además de haber escrito varios libros.
La banda mezclaba rock, canción francesa, música africana, flamenco, ska, salsa, roots, reggae y blues. Y estaba liderada por Manu y Antón Chao, junto con su primo Santiago Casariego. Esta banda fue muy influyente en Europa e Hispanoamérica durante la década de los 90.
Sí, antes habían formado un grupo de rockabilly llamado Los Hot Pants y cantaban covers.
La banda está integrada por
Manu Chao,
voz, guitarra, teclados, acordeón y claves.
Antón Chao,
trompeta.
Santi Casariego,
batería y percusión.
Daniel Jamet,
guitarra y teclado.
Joe Dan,
bajo.
Philippe Teboul,
percusiones.
Tomás Darnal,
teclado, sintetizador y claves.
Y Pierre Gott,
trombón. Contanos de dónde viene el nombre de Mano Negra.
Sí, lo sacaron de un cómic del dibujante Dominique Rousseau en un tomo de la serie Cóndor. La Mano Negra era el nombre de una banda de guerrilleros de América del Sur.
En medio del nacimiento del rock alternativo en Francia, a mediados de los años 80, el cantante Manu Chao decide armar un grupo con su hermano Antoine y su primo Santiago. Necesitados de más músicos, se asocian con el grupo Dirty District y graban en 1987 el EP Taking It Up.
Después de esta grabación, el grupo se diluye momentáneamente con sus tres integrantes participando en otros proyectos. Pero al año siguiente graban el primer LP del grupo Pachanga, que sigue un poco el estilo de la época.
Al poco tiempo se unen Daniel Jamet, Joe Dahan, Philippe Teboul y luego Thomas Darnal. Y el grupo sale de gira por Francia, llamando la atención de la prensa.
Y consiguen firmar un contrato con la discográfica multinacional Virgin Record France. Decisión que provocó varias críticas en medios alternativos porque...
como que se habían vendido.
Sí, un poco es así. Aunque aclararon que era porque su estilo musical iba a tener más éxito fuera que dentro de Francia.
Sí, de ahí sale el nombre de su segundo LP, que empiezan a grabar en el 89, y se llamaba Putes Fever. Hacía referencia a ese enojo de los fans.
Este disco mezcla Tex-Mex, Pachuco Hop, canción árabe, Sidi Habibi, flamenco y otros estilos. Pierre Gott ingresa como el octavo miembro del grupo y se van de gira a Hispanoamérica, regresando con mucho éxito a Europa.
Gracias a este éxito, inician una gira mundial que les lleva durante 1990 a visitar más de 15 países, como Japón, Holanda, Alemania y Estados Unidos.
Donde fueron teloneros del cantante Iggy Pop, pero no tuvieron muy buena relación.
No, comentaron que no les gustó mucho Estados Unidos.
Durante 1991, mientras el grupo continúa de gira y a pesar de los signos de agotamiento, comienzan a grabar el que sería su tercer LP, King of Bongo.
En el 92, toman la idea de un grupo de teatro francés y deciden viajar en barco por toda la costa del mar Atlántico.
Lo hacen junto a la compañía teatral Royal Deluxe y realizan festivales culturales en varios teatros y en el puerto.
Y la gira dura casi 5 meses, visitando Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, Cuba, Ecuador, Brasil, Uruguay y Argentina.
Esta gira llamada Cargo Tour fue en colaboración con el gobierno francés.
Si mal no recuerdo, vinieron acá al puerto a tocar y creo que lo hicieron desde arriba del barco. Fue todo un acontecimiento. En 1993 arman un nuevo proyecto, La idea era recorrer el tramo Bogotá-Santa Marta en tren.
Mano Negra, junto a Ramón Chau y un grupo de músicos franceses y sudamericanos, entre los que estaba Fidel Nadal.
De Todos tus Muertos.
Sí, ese mismo. Esta gira se hizo con bastantes dificultades porque tuvieron problemas con las guerrillas. Para poder pasar por varios lugares y tuvieron un montón de conflictos internos además, ¿no?
Después de meses sin descanso y en condiciones económicas magras, la banda empieza a dar señales de hartazgo y finalmente en Buenos Aires, Mano Negra da su último concierto con todos sus miembros originales.
Al regreso de Sudamérica, Antoine abandona, pero el resto de la banda da forma al que sería su siguiente álbum, Casa Babylon, que sale en el año 94.
El videoclip del señor Matanza empieza a dar mayor difusión a la banda de la que había tenido hasta la fecha. Paradójicamente, la banda ya estaba disuelta.
Después de la disolución del grupo, Manu Chao continuó su carrera en solitario con bastante éxito, como ya sabemos.
Y para ir redondeando, Mano Negra es considerada hoy como una banda de culto, sí. Aunque todavía sus tentáculos se extienden a múltiples bandas de todo el mundo y en especial acá de América Latina.
Sí, en sus inicios era una banda de performance que debió gran parte de su fama a sus recitales y excéntricos viajes.
Muy bueno.
¿Qué canciones elegiste, Juan?
Me quedé con la canción que más me gusta, King Kong Fight.
Claro,
divina. Tercer canción de su segundo álbum, Putas Fever, del año 89. Mi primo tenía una discoteca y escuchábamos bastante seguido canciones de Mano Negra. Y esta era una de las que más poníamos.
Sí, tenía un beat medio particular, ¿no?
Sí, algo comercial.
Sí. Cierto.
Me gusta mucho cómo juega con las palabras y el ritmo de la canción. Es muy pegadiza. Lástima que es una canción cortita, te deja siempre con ganas de más.
Sí.
¿Tu primera canción?
También del primer disco elegí Peligro. Y como ya se imaginarán, es un reggae. Con letra muy sencilla y tiene a Manu Chao como cantándote al oído. Es un poco la fórmula que usa, viste, después cuando arranca su carrera solista, ¿no?
Sí, solo.
Hablando como al oído. Tu segunda canción.
Mala Vida, un hit de su primer disco, Pachanca. Otra de las canciones que poníamos también en la discoteca. Obviamente todo el lugar se ponía a agitar y a bailar con esta canción, ¿no? Sí. Esta canción es un buen ejemplo de la influencia que ha tenido sobre las bandas latinoamericanas. Con el uso de las trompetas y el ritmo que lleva el redoblante, o la caja, como le llaman en España, la hace muy movida. ¿Tu segunda canción?
Mi segunda canción es Drive Me Crazy. Hoy me saqué las ganas. Es otro reggae en inglés de su sexto álbum Casa Babylon del año 1994. Aquí son varias las voces que aparecen. Viste que aparece esa voz distorsionada que usaban mucho. Sí. Muy rápida, que es muy graciosa. Y aparecen varias de las canciones de Mano Negra. Y bueno, esta canción podemos decir que es más Mano Negra. La otra, elegí un poco las dos, ¿no? Una más Manu Chao y otra más Mano Negra a puro ochentas.
Excelente.
Tesoros del presente.
Solista nueva.
Hoy tenemos LP.
Ya van a ver que es un verdadero tesoro.
LP, o Laura Pergolizzi, nació en 1981 en Long Island, Estados Unidos. Adopta el nombre artístico al mudarse a Nueva York.
Otra descendiente de italianas, como Paolo Nutini, que ya hablamos.
Sí, me estás metiendo muchos italianos, ¿eh? ¿Será por tus raíces?
Y capaz que inconscientemente sí.
Voy a tener que meter más españoles entonces. Su primer álbum, Heart Shaped Scar, es del año 2001.
Viene de una familia de doctores y abogados y comenta que nunca pensó que iba a dedicarse a la música. De hecho, la familia valoraba lo académico por sobre lo demás.
Se dio cuenta que podía cantar cuando cantaba las canciones de la radio mejor que sus amigas.
Y de niña era tan tímida y tenía una voz tan potente que solo se animaba a cantar cuando estaba la aspiradora o la cortadora de pasto prendida.
Sí, capaz que por cantar por encima del sonido de la cortadora de pasto es que tiene ese registro de voz, ¿no? Sí. Tremendo.
Impresionante.
Su segundo álbum, Suburban Sprawl and Alcohol, que sale en 2004, a pesar de una gran gira promoviéndolo y críticas positivas, no tiene mucha atención en general.
Sí, es interesante la experiencia que tuvo con la industria musical. Muchas idas y venidas. Tenía las canciones, pero igual que Los Hombres G, que ya comentamos en otro episodio, no fue sino un sello independiente que le da la oportunidad de lanzar su primer álbum.
Sí, ese ida y vuelta lo podemos ver en 2006 cuando firma con Iceland Def Jam Music Group, que es parte de Universal, pero debido a las diferencias artísticas abandona el contrato y firma con SoBe Entertainment en 2007, que es un sello independiente.
Una de las canciones que había escrito para su sello anterior fue grabada por los Backstreet Boys en el álbum Unbreakable y la canción es Love Will Keep You Up All Night.
Sí, yo escuché los dos temas y es mucho mejor la versión del EP, ¿no?
Y esto hace que a partir de 2009 empiece a escribir canciones para otros artistas como Heidi Montag, Eric Hassel, Cher, Cristina Aguilera y Ella Henderson.
En el 2010 se muda a Los Ángeles y consigue su primer gran éxito como compositora, co-escribiendo la canción de Rihanna, Cheers, Drink to That, incluida en el quinto álbum de estudio, Loud.
Sí, y hoy en día es difícil sobresalir en la música porque hay mucha oferta disponible. Y tener un padrino como Rihanna, bueno, ayuda un poco, ¿no?
¿Qué te parece? Su éxito continúa coescribiendo Beautiful People, interpretada por Christina Aguilera, canción que aparece en la película Burlesque.
Y en junio de 2011 coescribe Afraid to Sleep, interpretada por el finalista de The Voice, Vici o Vici Martínez, que alcanza el número 10 en el iTunes Top Singles.
En el mismo año firma con Warner Bros. Records y su tema Into the Wild es usado por Citibank para una campaña publicitaria.
Sus mayores influencias musicales, según ella, son, escucha, Roy Orbison, The Beatles, claro. The Rolling Stones, Led Zeppelin, Jeff Buckley y Stevie Nicks, entre otros, ¿no?
Sí, sí, claro. A mí me llama la atención que no sea Kim Carnes o Bonnie Tyler, porque tiene una voz bastante parecida. En el 2012 lanza su EP Into the Wild, Live at East West Studios, y comienza una gira por varios festivales como SXSW, Bonnaroo o Lollapalooza.
Algo que me encanta es cómo usa los silbidos. Me hace acordar un poco a los Spaghetti Westerns. Está buenísimo. Y otra curiosidad es que tiene un tatuaje de un velero que le ocupa casi toda la parte superior del pecho. Y ella dice que representa el viaje que significa la vida. Generalmente se le ve porque lleva camisas un poco abiertas y medias escotadas. Está muy bueno.
En 2014 sale su tercer álbum, Forever For Now, que contiene un cover de Beyoncé, Hello, que llama bastante la atención. Y en 2016 sale su cuarto álbum, Lost On You.
Un par de sus canciones aparecieron en la televisión. Damage Is Done, en el reality show The Hill, y la canción Muddy Waters en el episodio final de la temporada 4 de Orange is the New Black, en el 2016.
En el 2018 graba dos canciones para el álbum de Morrissey y sale su quinto álbum, Heart to Mouth.
Y una anécdota graciosa que cuenta en una entrevista es que estaban viajando una vuelta en un tren, en el vagón del bar, siendo todos menores. De repente se arma una pelea y ella termina a los golpes con uno que se le cae arriba. Y bueno, tenía solo 15 años.
En 2019 su canción Strange aparece en un comercial de Samsung Galaxy y en 2020 sale su álbum en vivo Live in Moscow.
Además es artista de Martin Guitars, la marca más icónica de guitarras acústicas de Estados Unidos, al igual que Ed Sheeran y algunos otros pocos artistas más.
Lo último de la cantante son dos sencillos de 2020, The One That You Love y How Long Can You Go, con la actriz mexicana Julieta Grajales.
Muy bueno.
¿Tu primer canción?
Lost on You, del primer disco del mismo nombre, del año 2017. Hasta ahora su mayor hit.
Muy buen tema.
Y ella nos comenta: mi objetivo era crear mi mejor música. Dejé de pensar demasiado, no sabía cómo iba a salir o si alguien lo escucharía alguna vez. Pero solo quería escribir. Nadie me dijo qué hacer. No estaba tratando de encajar en el ideal de ninguna jodida disquera. ¿De quién debería ser? Tenía total libertad artística. Me gusta mucho esta canción porque mezcla guitarras de rock clásico con reverb de resortes, como usaban en los 50s, y unas guitarras acústicas en estéreo, con una base rítmica muy sencilla, llena de tasecitos de fondo que crean una atmósfera y una profundidad muy particular. Como ya dije, como de película western, con silbidos, chiflidos y aullidos. ¿Tu primera canción?
Elegí Girls Go Wild, del disco Heart to Mouth, del año 2018. Tema que suena bien en los años 80. También me hace acordar mucho a Bonnie Tyler, y podría ser un tema de los Pretenders, ¿no? De esa época. Es un tema muy pegadizo.
Sí, es uno de mis temas preferidos del EP.
Está muy bueno, sí. Está muy bueno, sí. ¿Tu segunda canción?
Muddy Waters. Es la primera canción del primer disco.
¿Lo elegiste por eso o por tu fanatismo por Muddy Waters y el blues?
No, la verdad que me encantó mucho esta canción. Y elegí esta versión en vivo porque se luce en la voz. No cualquiera canta así en vivo. Pero sobre todo la elijo porque ella misma nos invita a que la escuchemos, ya que es una canción para la previa y no precisamente la previa de la salida. En esta canción lo principal, como ella dice, es generar la atmósfera necesaria para compartir con otro. La densidad que consigue con los coros, los ritmos y por supuesto con la letra es muy sugestiva. ¿Tu segunda canción?
Para irnos elegí When We Are High.
Otro temazo.
Temazo del disco Lost in You del año 2017. En este tema es que la voz me hace acordar a la unión de Bonnie Tyler con King Carnes. Si tuvieran una hija juntas, estas dos cantantes, sería esta voz. Tiene una base notable y sobre el final un grito con la voz de Laura impresionante. ¿Qué me hizo acordar? ¿Te acordás de la voz de el canto aquel del Quinto Elemento, la película?
Ah, sí. Sí.
Muy parecido. La verdad, una canción que me encantó.
Y bueno, para terminar, decir que me gustó mucho la música y sobre todo la personalidad del EP. Vi alguna entrevista y la verdad que me pareció muy, muy simpática. Y también me hace acordar un poco al cantante Greta Van Fleet.
Que ya hablamos en otro episodio. Sí.
Por la forma de expresarse y hasta por los rulitos que tiene. Bueno, vayan a escuchar la playlist que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
Hoy tenemos un juego o deporte súper retro.
El ajedrez.
Sí.
Uno de los más importantes de la historia. ¿Te acordás dónde aprendiste a jugarlo?
Sí, claro. Yo era miembro del equipo de la escuela del quinto año. Y me quedaba después de clase en las tardes y teníamos una especie de club de ajedrez.
Yo de niño me acuerdo que un amigo que vivía enfrente de la casa de mi abuela, de veraneo, me enseñó a jugar y me acuerdo como si fuera hoy. La historia del ajedrez se remonta a casi 1500 años, aunque los orígenes más tempranos son inciertos. El primer predecesor del juego probablemente se originó en la India antes del siglo VI después de Cristo. De ahí se habría extendido a Persia.
Cuando los árabes conquistaron Persia, el ajedrez fue tomado por el mundo musulmán y posteriormente se extendió al sur de Europa. En Europa el ajedrez evolucionó aproximadamente a su forma actual en el siglo XV.
Existió un protoajedrez llamado ajedrez romántico, predominante desde finales del siglo XV hasta la década de 1880. Las partidas de ajedrez de ese periodo enfatizan más las maniobras tácticas rápidas que la planificación estratégica a largo plazo del día de hoy.
Esta era romántica del juego fue seguida por las eras Scientific, Hypermodern y New Dynamism. A partir de la segunda mitad del siglo XIX comienza el juego moderno de torneos de ajedrez y el primer campeonato mundial de ajedrez oficial se celebra en 1886.
En el siglo XX se hacen grandes avances en cuanto a teoría y se establece además la Federación Mundial de Ajedrez. Y acá es un momento clave en la historia. Allá por el año 1997, una computadora vence por primera vez a un campeón mundial de ajedrez en el famoso partido Deep Blue versus Garry Kasparov. Se inicia la era de dominación informática.
Sí, ¿lo viste ese partido? Sí, me acuerdo. Desde entonces, el análisis por computadora que arranca en los 70, con los primeros juegos programados, contribuye a gran parte del desarrollo de la teoría del ajedrez y, desde luego, su uso ya es parte importante de la preparación profesional.
Los desarrollos que siguieron en el siglo XXI hicieron que el uso del análisis informático superara con creces la capacidad de cualquier jugador humano. Los juegos en línea, que aparecen por allá por la década de los 90, siguen siendo populares hoy en día.
Sí.
Yo me acuerdo
sí.
de jugar.
No, yo sigo jugando. Una encuesta de 2012 encontró que los jugadores de ajedrez ahora forman una de las comunidades más grandes del mundo. 605 millones de adultos juegan ajedrez regularmente.
Bueno, te tiro datos. El 12% de los británicos, el 15% de los estadounidenses, el 23% de los alemanes, el 43% de los rusos y el 70% de los indios juegan al ajedrez al menos una vez al año.
Impresionante.
¿Qué porcentaje jugará por estos lados?
Misterio. Contemos algunas curiosidades más, que son muchísimas, ¿no? El número posible de partidas únicas de ajedrez es más grande que el número de electrones que hay en el universo.
Impresionante. Eso sí es impresionante. Sí, la verdad que sí. Y eso me hizo acordar al hombre que calculaba, que le exige los granos de trigo.
Sí, me acuerdo. Sí. El juego de ajedrez más largo que teóricamente se puede hacer es de 5.949 movimientos.
El nombre checkmate o jaque mate viene de la frase persa shamat, que significa el rey está muerto.
A ver para los que lo saben jugar. Desde la posición inicial hay 8 diferentes maneras de hacer mate en 2 movimientos y 355 maneras de hacerlo en 3 movimientos. Impresionante como sí. sube el número de combinaciones, ¿no?
Un dato curioso, el movimiento del peón ese que hacemos al principio, que sí. movemos 2 casillas,
sí.
recién tuvo lugar en 1280.
En 1985, Garry Kasparov, que ya hablamos, se transformó en el jugador más joven en ser campeón mundial de ajedrez con 22 años y 210 días.
El primer tablero blanco y negro, que hoy es el típico, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es el tablero de ajedrez? Es eso. Apareció recién en Europa en el año 1090. Y otro dato, Wilhelm Steinitz fue el primer campeón del mundo oficial de ajedrez entre 1886 a 1894, cuando fue derrotado por Emanuel Lasker.
Y mirá esta historia de Steinitz. Falleció en el año 1900 en un asilo mental en la isla de Ward en Nueva York y en los últimos tiempos imaginaba que jugaba eléctrica o telegráficamente con Lasker o con el mismísimo Dios.
Tremendo. Por otra parte, el doctor Emanuel Lasker retuvo el título de campeón mundial de ajedrez más que ninguna otra persona. 26 años y 337 días.
El tablero plegable fue inventado por un monje. Como la iglesia prohibía a los monjes jugar el ajedrez, ocultaba su tablero en algo que parecían dos libros juntos.
Sí. Acá en casa tenemos un tablero plegable de ajedrez. Y recién ahora entiendo por qué.
Ahí va.
¿De dónde viene?
Para jugar a escondidos.
Sí, me hace acordar al nombre de la rosa, ¿te acordás?
Qué buena película.
Escondían los textos.
Vamos a tener que hablar de esa película, por favor. Y mira este dato. Al principio, la reina se podía mover un casillero en diagonal. Luego dos. Pero no fue hasta el reinado de Isabel de Castilla que la reina se transformó en la pieza más poderosa del juego.
¿Había tenido algo que ver, Isabel?
Sí, yo creo que sí. El primer programa de ajedrez para computadora fue inventado por Alan Turing. Pero por falta de potencia, el ordenador no fue capaz de ejecutarlo. ¿Te acordás de Alan Turing?
Aquel matemático que descifraba códigos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial.
Sí, los códigos nazis, que sí. Incluso hay una película sobre eso.
Sí. Y tiene algo que ver con el logo de Apple, ¿no?
Tiene algo que ver con el logo de Apple, que no vamos a decirlo porque sería un spoiler para los que quieran ver la película. Para terminar, queremos introducirlos a una nueva categoría, el Blindfold Chess o ajedrez a ciegas, que es una capacidad de varios jugadores top. Consiste en imaginarse la posición de las piezas a medida que son mencionadas en voz alta. Se juega con una venda. El récord lo estableció en 1960 en Budapest un húngaro, Janos Flesch, que jugó 52 partidos a la vez y ganó 31.
¡Qué animal!
Es impresionante, los podés ver, se pone una venda, la gente le dice y los tipos se imaginan las partidas. Es una locura. Por supuesto, invitamos desde acá a esos amantes del ajedrez, con todos estos datos que les dimos, que vayan a rememorar algunas partidas.
Sí, es un gran ejercicio mental.
Buenísimo, buenísimo. Sí. Yo soy mucho de jugar con las aplicaciones que tengo en el teléfono.
Yo hace tiempo que no juego, pero tengo que volver a esas canchas de damero.
Tesoros del presente.
¿Deporte o locura nueva? Tocó uno bizarro hoy.
Sí, me tomé la licencia. Juan me permitió, obviamente, traer esta actividad o deporte.
Sí, que no sabemos muy bien qué es.
Es algo que se desarrolla en Inglaterra, que es el Festival del Queso Rodante.
Es muy bueno. Ya vamos a ver que no es tan nuevo y es uno de los deportes más peligrosos que hay.
La Cooper Hill Cheese Rolling and Wake, o el Festival del Queso Rodante, es un evento anual celebrado en el feriado bancario de primavera, el último lunes de mayo, cerca de Gloucester, Inglaterra.
Sí, estas palabras inglesas son bastante complicadas de pronunciar, ya que Gloucester en realidad se dice Gloucester, y la ciudad de Gloucestershire se dice Gloucestershire.
Justamente ahora que la tengo que decir así me viene bien. Inicialmente celebrada únicamente entre los habitantes de Brockworth en Gloucestershire, hoy día tiene participantes de todo el mundo, con ganadores de los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Nepal.
Supuestamente gana el que atrapa primero el queso, pero como puede llegar a velocidades de más de 100 km por hora, las posibilidades de atraparlo son casi nulas. La meta es no morir en el intento. Y bueno, si lo mirás, caen como muñecos.
Sí, es que hay una ventana de un segundo entre que sale el queso y que la gente sale corriendo. Dicen que llega a 110 kilómetros por hora y es así. Desde lo alto de una colina se tira un queso doble Gloucester, de entre 3 y 4 kilos, y los competidores comienzan una carrera colina abajo para ver quién es el primero en agarrar el queso.
Casi imposible.
O llegar a la línea final bajando por una pendiente de 182 metros.
Se dice que el origen de la competencia data de cuando los romanos poblaron las Islas Británicas durante el Imperio Romano. También se dice que era una forma de conquistar a las mujeres de esa época. Quizá invitarlas a una cena romántica con mucho queso.
Capaz que sí, ¿no?
Si llegaban comida, claro.
El queso doble, otra vez, ayúdame. Gloucester es un queso duro, tradicionalmente hecho en forma circular. Se le pone una cubierta de madera para protegerlo y se decora con cintas antes de comenzar la carrera. El premio es el precio de un queso después de la competencia.
Está todo organizado y llevado adelante por los lugareños y voluntarios. De hecho, los rugbyers locales los ayudan. Y si los golpes de la caída no fueron suficientes, ellos te teclean a la llegada y se te tiran todos arriba.
Sí, eso lo vi, está re bueno. Un poco de historia. La primera evidencia de esta carrera data de 1826, pero cada año que pasaba se tornaba cada vez más importante. Con la aparición de internet, el evento ya pasa a ser un evento de exposición masivo.
Y hasta el 2009, el cheese rolling fue un evento oficial, pero se suspendió por la preocupación por la seguridad de los espectadores.
Me imagino.
Pero eso no impidió que los lugareños continúen la tradición. Por supuesto, las preocupaciones no son en vano. Los concursantes hospitalizados sobran.
Sí, hay dos teorías sobre el origen. Una es para mantener el derecho de pastoreo en la colina de Cooper. Y la otra habla de un ritual pagano, ¿no?
Sí, y relacionado con este segundo origen es la dispersión de caramelos, galletas y dulces en la cima de la colina por el maestro de ceremonias, que imita un ritual de fertilidad con la esperanza de una buena cosecha.
Contemos un poco de ese día en particular. Se corren 5 carreras por categoría. Hay varias, ¿no? Masculino, femenino y de niños y niñas, que son muy graciosos. Pero bueno, estas últimas son subiendo la colina, sí, en lugar de bajarla.
Si no, habría...
Por razones obvias de seguridad.
Mucho niño muerto.
Y en lo alto de la colina buscan estos dulces dispersos por el maestro de ceremonias.
La Cooper's Hill Cheese Rolling ha sido llamada la carrera a pie más peligrosa del mundo y se describe así. 20 jóvenes que persiguen un queso por un acantilado de 180 metros, donde al llegar a la base, los paramédicos los arrastran y se los llevan al hospital.
Es que los accidentes se deben por la pendiente muy empinada y un terreno bastante desparejo.
Sí, sí, lleno de pozos.
Algunos, viste que algunos ya se tiran apenas arrancan, ¿no? Sí. Pero llegando al final agarran como un empuje para ir a poder chocar con los rugbyers, ¿no? Sí. Es muy bizarro esto.
Y otro dato curioso es que al fabricante de quesos quisieron hacerlo responsable por posibles daños y perjuicios que sus hormas de queso pudieran causar a los participantes.
Nada que ver.
Lo cual me parece absurdo, ¿no? Pero este queso en cuestión es el Double Gloucester Cheese.
Dos jugadores notables son Mark Ellis, un ex jugador de los All Blacks, quien ganó la segunda carrera en el año 2004. Y el recordman al que le vamos a dedicar este episodio es el soldado del primer batallón de rifles Chris Anderson, de 30 años, que en 2018 rompió el récord de mayor cantidad de victorias en las carreras masculinas con 22.
Una bestia. Independientemente de los riesgos y la presión local para solucionarlo, el Cooper's Hill Cheese Rolling sigue volviendo cada año y como precaución de seguridad, el queso fue reemplazado en 2013 por una réplica de espuma. Lo que comenzó como una competencia para los aldeanos de Brockworth ha crecido y hoy personas de todo el mundo participan en la carrera del queso.
Y si queremos participar en esta carrera, que ya nos estamos anotando para participar en las próximas ediciones, ahí Juan está anotándonos, Chris Anderson nos cuenta que el truco está en mantenerse en pie tanto como puedas. Y como no le gusta el queso, lo dona para fines caritativos.
Muy bueno. Y por supuesto, invitamos a que vayan a ver estos videos a YouTube porque son muy graciosos.
Sí, trágicamente graciosos.
Cine retro.
Silencio, película.
Película retro.
Point Break.
Body en España, Punto Límite en Argentina o Punto de Quiebre en Hispanoamérica.
Una de mis películas favoritas de esta época.
Sí.
La vi en esa época que hacía surf regularmente y obviamente nos marcó.
Sí, película admirada por todos los jóvenes de esa época, que hacían o que querían hacer surf.
Sí. Es una película estadounidense de acción de 1991, dirigida por Kathryn Bigelow, protagonizada por Patrick Swayze y Keanu Reeves.
Trata de un agente del FBI que trabaja de encubierto para investigar a una pandilla de surfistas que pueden estar relacionados o no con robos a bancos.
Originalmente la película iba a ser sobre skaters y no sobre surfers.
20th Century Fox ya tenía prevista una secuela en el año 93. Habían escrito el guión y estaba en la etapa de preproducción, pero al final el proyecto nunca vio la luz.
Una lástima. Los títulos alternativos, porque el que quedó no fue el primero.
No.
Johnny Utah, que es el personaje principal, pero bueno, no hablaba nada de la película. Nada. Después estuvo Riders on the Storm.
Por la canción de los Doors.
Claro. Pero la canción no tenía nada que ver con la película. Y decidieron cambiarlo a Point Break, que es como se llama el momento en que rompe la ola.
La película se filmó durante 77 días. Todos los actores principales tomaron clases de surf.
Sí, con Dennis Jarvis, un surfista profesional.
Sí, para hacer las tomas sencillas, pero en las más complejas eran doblados por profesionales. Claro.
Estas clases fueron tomadas en Hawái antes de la película y obviamente no tuvieron tiempo suficiente. Y Patrick se rompió 4 costillas. Por eso casi todas sus escenas son de dobles.
Sí, es que Patrick Swayze ya había surfeado algunas veces y se negaba a tener un doble. Y Keanu Reeves nunca había surfeado. Pero mira esto, la muchacha nunca en su vida había estado en el océano hasta ese momento.
Tampoco Keanu Reeves fue el primer actor que se tenía pensado.
No, fue Kathryn Bigelow la que pidió a Keanu Reeves para el papel de Johnny Utah. Los productores querían a Johnny Depp.
Estaban también Charlie Sheen, Val Kilmer, Matthew Broderick e incluso el propio Patrick Swayze leyó el papel para Johnny Utah. Pero se sintió más identificado con el papel de Body, que termina interpretando.
Sí. Willem Dafoe también rechazó el papel. Willem Dafoe, nada que ver, ¿no?
La película se empezó a producir entre el 86 y 87 con Ridley Scott como director. Pero los productores perdieron los derechos y recién se retomó en el 91. James Cameron,
de Terminator, Titanic, Avatar,
que era uno de los productores, quería que su mujer, Kathryn Bigelow, la dirigiera. Pero durante la producción se divorcian y abandonan la dirección.
Kathryn Bigelow, que es excelente como directora. Ganadora del Oscar a Mejor Película y Mejor Director por The Hurt Locker. No sé si la viste, es una película de guerra que habla de las brigadas de antiminas.
No, pero tendré que mirarla.
Pa, es muy buena. Y además nominada por La Noche Más Oscura, que aquella que cuenta cuando atrapan a Bin Laden, ¿de verdad? Sí. Igual se dice off the record que el guión de la película lo armaron entre los dos.
La idea para la película sale de uno de los coproductores. Un día estaba en la playa leyendo un artículo sobre unos ladrones de banco y eso le hizo imaginarse que los surfistas que estaban ahí podrían ser los ladrones que robaban para poder seguir surfeando mientras la policía los investiga.
Hablemos un poco de los actores. Keanu Reeves, ¿Sabías que había nacido en el Líbano?
Sí.
Pero nacionalizado canadiense. Este es su primer papel de acción. Antes había hecho películas de adolescentes. Lo recordamos obviamente por Matrix o John Wick.
Sí. Es zurdo, fanático de las motocicletas. Cofundó Arch Motorcycle Company, que fabrica y vende motocicletas personalizadas. Estuve viendo los videos. Buenas motos.
Está buenas motos, sí. Y es músico como vos, Juan. Toca el bajo en las bandas Dogstar y Becky. Estuvo junto a Patrick Swayze en la película Nacido para Ganar o Youngblood del año 1986.
Sí, es cierto. Y ambos eran jugadores de hockey.
Sí. Es que Keanu Reeves estaba practicando para ser jugador de hockey profesional en la vida real, ¿no? Y se rompe una rodilla y ahí es donde empieza a actuar.
Es cierto. Y otra coincidencia es, ¿de dónde sale la inspiración para el nombre de Johnny Utah? Sale de un jugador de fútbol americano llamado Johnny Montana. Y en la película Johnny Utah es un ex jugador de fútbol americano.
El otro actor, Patrick Swayze, había tenido una seguidilla importante de éxitos desde Dirty Dancing en 1987. ¿Te acordás de Roadhouse? El duro.
Gran película.
Del 89, qué buena película, por favor. Ghost, del 90. La ciudad de la alegría, de 1992. Después se vino un poco abajo, ¿te acordás? Pero estas fueron todos hits.
Sí, era un actor muy importante en nuestra época.
Sí. Y otro de los que actúa en la película es Anthony Kiedis.
Es cierto.
El cantante de Red Hot Chili Peppers, y actúa bastante bien.
Sí.
Bueno, obviamente invitamos a que vayan a ver esta película, ¿no? No van a ver una nominada al Oscar, pero solo fue nominada a 3 MTV Movie Awards.
Pero está buenísima.
Está buenísima, sí. Yo la vi. Y pasando a la primera parte, viste que muestra un poco los actores ahí con un poco la facha de Keanu Reeves, que era lo que quería mostrar. Pero la película después se torna bastante interesante.
Sí, va increyendo.
Sí. Buenas escenas de acción para ese momento, bastante novedosas. Y yo la había visto antes y había olvidado casi toda la trama cuando la vi de vuelta. Así que
yo la vi tantas veces que me la acordaba casi de memoria. Se hizo parte de una remake, Point Break, en 2015, que no la vi. Y se dice que Rápido y Furioso es una especie de remake, pero con autos.
Sí.
Bueno, está más que claro que recomiendo que la vayan a ver, ¿no? Los que no la vieron, por favor, y los que la vieron y no se acuerdan, la van a disfrutar nuevamente.
Tesoros del presente.
Serie contemporánea.
Un juego de caballeros. O The English Game. Es una miniserie de televisión dramática histórica británica desarrollada por Julian Fellowes para Netflix. Es conocido por ser el escritor y productor de la serie y la película Downton Abbey y la película Gosford Park, ganadora de un Oscar por mejor guión original.
Para los fanáticos del fútbol y de la historia, ¿no?
Sí, igual el fútbol es parte, pero no es todo. No es todo fútbol. Se lanza en marzo de 2020 y consta de 6 partes.
Trata sobre la historia de la invención del fútbol y cómo rápidamente se convirtió en el juego más popular del mundo cuando los equipos de las clases obreras empiezan a dominarlo. Y de la vida de Fergus Suter, el primer jugador profesional de fútbol. Sí.
Fergus Suter era jugador de fútbol, pero además era albañil. Y fue posiblemente el primer futbolista profesional reconocido.
Había nacido en Glasgow, Escocia, donde había jugado en Patrick, para después mudarse a Inglaterra y jugar para el Darwin y Blackburn Rovers, equipo que existe hasta el día de hoy.
Sí. Muestra el fútbol en el centro de lo que estaba sucediendo en la Inglaterra victoriana de esa época, con sus enormes cambios sociales. Es una historia de David y Goliat.
Sí. En esa época el juego de fútbol era oficialmente amateur y no estaba permitido que los jugadores cobraran. Cuando Suter se mudó para jugar por Darwin en 1878 fue muy sospechoso.
Y uno de los argumentos que utilizaba para cobrar de encubierto en la vida real era que decía que la piedra inglesa era más difícil de trabajar. Como era albañil, le pagaban un suplemento extra, pero en realidad era por jugar al fútbol.
En Inglaterra de 1879, con el fútbol todavía en su infancia y como deporte amateur, los equipos de clase alta como los Old Etonians han dominado los primeros años de la Copa FA.
Pero se está gestando una revolución contra las reglas de la federación.
James Walsh, el dueño del equipo de clase trabajadora Darwin Football Club y la fábrica asociada, paga en secreto a los talentosos jugadores escoceses Fergus Suter y Jimmy Love para unirse al equipo antes de los cuartos de final de la Copa contra Old Etonians.
Cuyo plantel cuenta con varios miembros de la junta de la FA. Y acá está la parte pícara, incluido el capitán del equipo Arthur Kinnard.
La gran variedad de personajes logran dar vida a esta época victoriana y el fútbol es solo una pequeña parte de la trama. El rol de las mujeres en esta serie es muy importante.
Si bien hay cosas que no se atan a la realidad de lo sucedido, por el bien de la trama.
Sí, como lo de Suter, ¿no? Que en la serie lo muestran en una fábrica o algo así.
Se trató de ser fieles a la historia y sobre todo a los personajes principales, Suter y Kinnard.
Contemos un poco del elenco. Edward Holcroft como Arthur Kinnard y Kevin Guthrie como Fergus Suter.
Después está Charlotte Hope como Margaret Alma Kinnard, Niamh Walsh como Martha Almond, Craig Parkinson como James Walsh y James Harkness como Jimmy Love, el segundo jugador profesional de la historia.
Mencionamos a Arthur Fitzgerald Kinnard, que es uno de los personajes principales en la serie, pero que en la vida real además fue un futbolista y banquero británico.
Fue una de las primeras estrellas de fútbol llegando a ganar 5 FA Cup. Y luego fue presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol durante 33 años, entre 1890 y 1923.
Comenzó a practicarlo en la escuela cuando tenía 12 años, en el 59, cuando todavía no existía reglamento. Destacó por jugar en todas las posiciones, desde delantero hasta portero. Y era conocido por un estilo de juego muy físico, a veces violento.
Y entre otras curiosidades, se le atribuye el primer gol en contra, o autogol, en un partido oficial en 1877.
Fue internacional con la selección de fútbol de Escocia en un partido el 8 de marzo de 1873.
Sí, el segundo partido más antiguo de la historia entre selecciones. Sí. El primer partido oficial fue entre Escocia e Inglaterra y empataron 0-0.
En este segundo partido, que fue la revancha del primero, la asociación escocesa no tenía fondos y pudo pagarle solamente a 8 jugadores. Se completó con otros 3. Kinnard, que está en la serie, que ya estaba en Inglaterra, y otros 2 más.
Y el partido terminó 4-2 a favor de Inglaterra.
Y la Asociación Escocesa de Fútbol se formó luego de estos 2 partidos.
Durante los más de 30 años de presidencia de Kinnard, tuvo que afrontar el auge de los jugadores profesionales, afiliárselos a la FIFA en 1905, de desarrollar las ligas de fútbol y la construcción del estadio de Wembley. De todo un poquito tuvo
que ser. De todo un poquito.
Sí. Recomendamos esta serie tanto para quienes gusten del fútbol como para quienes les interese esta época de la historia o quieren mirar algo con un buen mensaje detrás. Muy bien actuada y muy bien ambientada también.
Sí, yo no destaqué tanto la actuación, pero sí, la ambientación y el vestuario son espectaculares. Y bueno, sobre todo para los amantes del fútbol, poder conocer los orígenes de este gran deporte que es el fútbol.
No solo dentro de la cancha.
Juegos retro.
Juego retro electrónico muy entretenido para mí, ¿eh?
El SimCity.
Qué grande.
El SimCity es una serie de videojuegos de construcción de ciudades desarrollada y publicada por Maxis, actualmente una división de Electronic Arts. La temática de los juegos de la serie se enfoca en la creación, gestión y evolución de ciudades.
Fue desarrollado por el diseñador de juegos Will Wright y publicado en 1989. Wright es conocido también por haber creado el juego The Sims.
Wright obtuvo la inspiración del juego Ride on Bungling Bay, que le permitía crear sus propios mapas durante el desarrollo, notando que disfrutaba más de crear mapas que de jugar formalmente.
Es visto por muchos dentro de la industria del videojuego como uno de los juegos más influyentes jamás creados. ¿Por qué? Y porque creó una nueva categoría de juego llamada simulación, que hoy día incluye simulación de la vida real.
Sí, en Second Life, The Sims.
Sport Management.
Como Football Manager, Out of the Park Baseball.
Bueno. O de construcción.
Como en Minecraft o Civilization.
¿Qué te parece?
La primera versión del juego fue desarrollada para Commodore 64 en 1985, pero sería publicada 4 años después.
Sí, es que en el año 87 el juego SimCity ya estaba terminado hacía 2 años, pero no había salido al mercado todavía porque las compañías de videojuegos no creían interesante un juego que no se pudiera completar, ganar sí. O perder.
Había que cambiar el chip. Así que Wright y Jeff Brown cofundan una compañía llamada Maxis y lanzaron las versiones para Mac y PC en el año 89.
Los juegos de la saga SimCity son principalmente para un solo jugador, a excepción de una edición de SimCity 2000 para juego en red, y tiene un formato de mapa abierto, lo que significa que el juego nunca termina. Cosa que ahora es muy común, pero en esa época no había ninguno.
Sí, a diferencia de muchos de los juegos que comentamos, no estuvo diseñada para máquinas arcade, sino para computadoras personales y consolas.
Sí, claro. Al ser interminable no podía estar hecho para un arcade.
Claro. El jugador empieza en un mapa en blanco y en el siglo XX y debe iniciar, abastecer y expandir una ciudad con el presupuesto con que dispone. La ciudad debe brindar a sus ciudadanos los servicios básicos que requieran, como acueductos, energía eléctrica y gestión de residuos urbanos.
Intentaron poner temas políticos, como la agenda verde contra la polución o no tener fácil el acceso a las plantas nucleares. Porque si bien es energía limpia, si llegas a tener un problema en la planta nuclear, vuela todo el juego como en la vida real.
Podría ser interesante, bueno. Además de los servicios elementales, los ciudadanos deben tener acceso a salud, educación, seguridad y sitios de esparcimiento, representados todos ellos mediante diferentes edificios.
Además, los jugadores deben crear carreteras para conectar edificios y estar atentos a terremotos y posibles desastres.
Sí, es que las ciudades podían ser golpeadas por desastres naturales o históricos. En algunas ciudades en particular tenían otro tipo de problemas. Por ejemplo, en Las Vegas podía ser atacada por ovnis.
Hamburgo podía ser bombardeada desde el cielo en cualquier momento por lo que pasó, ¿no? Esta es buenísima. Tokio en el 61 tenía el ataque de Godzilla. Y Detroit en el 72 sufría una oleada criminal.
Muy bueno. La fuente principal de ingresos monetarios de la ciudad son los impuestos, que pueden alterarse con diferentes resultados. Algunas otras formas de obtener ingresos son la venta de servicios a ciudades vecinas y la ubicación de edificios especiales dentro de la ciudad, como casinos, bases militares, etc.
Sí, yo me acuerdo que tenías que hacer de todo, las capas superiores, pero también las inferiores, las cañerías, la parte eléctrica. De hecho, era tan completo que a principios de los 90 los planificadores de las ciudades del sur de California practicaron sus habilidades de gestión con este juego.
Muy bueno. Algunas secuelas y avances. El SimCity 2000, la vista pasó a ser isométrica, los terrenos pueden tener diferentes elevaciones y se introdujeron capas subterráneas para tuberías de acueducto y vías de metro subterráneas, entre otras.
En el SimCity 3000, uno de los cambios fue la introducción de la gestión de residuos de la ciudad.
SimCity 4. Las ciudades están localizadas en regiones que se dividen en segmentos y cada uno de los cuales pueden desarrollarse.
En SimCity 4 Hora Punta, que es un pack de expansión para el SimCity 4, aparecen nuevas formas de construcción, sobre todo de carreteras. Y hasta el momento es considerada la mejor versión de la saga.
SimCity 2013 fue un lavado de cara completo, gráficos completamente en 3D, multijugador en línea, nuevo motor gráfico y así como muchas otras novedades y cambios en el modo de juego.
Y escuchate esto que es buenísimo. En Rhode Island, en 1990, se realizó una competencia entre los 5 alcaldes con posibilidad de ganar las elecciones reales para que jugaran al SimCity.
¿Y quién ganó la competencia? Terminó siendo el alcalde de Providence en Rhode Island al año siguiente. Y lo podemos googlear, es Vincent Cianci.
Que fue uno de los alcaldes más activos en la historia de la política de Estados Unidos. Ganó en este juego en 1990 en el SimCity porque anotaba los gastos en un papel aparte. Yo que lo jugué bastante tiempo este juego, lo recomiendo a los que lo puedan ir a jugar. Es un juego muy completo y tú sabes que me gustó esto de hacer una competencia entre alcaldes, intendentes, gobernadores. Capaz que tendríamos que empezar a hacerlos pasar la prueba del SimCity, ¿eh?
No estaría mal.
Y sí, antes de las elecciones, porque capaz con eso...
Sí, lograr mejorar las ciudades, ¿no? El presupuesto y bueno, la capacidad de gestión, por supuesto.
Tesoros del presente.
Aplicación de juego electrónico bizarra y problemática. El Pokémon Go.
Es un juego de 2016 de realidad aumentada para dispositivos móviles, desarrollada por Niantic en conjunto con Nintendo, Pokémon Company y Google.
Le llevó solo 5 horas luego de haber lanzado la aplicación para convertirse en la aplicación número 1. La mitad de tiempo que el previo campeón.
Utiliza el GPS del dispositivo para encontrar, capturar y pelear contra criaturas virtuales llamadas Pokémones que aparecen como si estuvieran en el mundo real.
Los jugadores deben viajar físicamente para explorar el mapa del juego que se une al mapa real de las ciudades y visitar las Poképaradas.
Que son lugares físicos donde se encuentran los usuarios del juego. Plazas, fuentes, monumentos. Al día de hoy hay más de 4 millones y medio en todo el mundo.
Esta realidad aumentada nos muestra Pokémones en el teléfono a las que tenemos que atrapar con unas pelotas llamadas Pokéballs o Pokepelotas. Con el GPS la app avisa con vibración y una luz que nos encontramos cerca de un Pokémon.
También los Pokémones atrapados pueden ser adiestrados. Pokémon Go hizo duplicar el valor de las acciones de Nintendo, aumentando su valor en 15 mil millones de dólares.
El juego funciona de manera gratuita y agrega contenidos de pago dentro de la aplicación para comprar elementos adicionales.
Explícanos un poco esto de la realidad aumentada.
Sí, lo que hace la realidad aumentada combina lo que vemos en el teléfono, por ejemplo, en un mapa, con una aplicación. Entonces la aplicación se superpone al mapa real y vemos al personaje corriendo adentro de una habitación. Y lo vemos realmente, o sea, a través de la cámara que tenemos en el teléfono.
Es como si lo tuviéramos ahí.
Sí, ¿no? Sí, es muy bizarro.
En su momento superó a las mayores redes sociales, no solo en tiempo dedicado a su uso, sino al consumo de datos.
La aplicación consume mucha información en tiempo real, generando una sobrecarga en los servidores. Estuvo por encima de Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram.
Por eso mismo, se intentó lanzar en diferentes países de manera escalonada para que no fallaran los servidores, pero bueno, pasó igual.
También pasó que las primeras ubicaciones terminaban en estaciones de policía, iglesias y otros lugares inaccesibles, que trajo varias críticas, ¿eh?
Sí, en países como Inglaterra o Nueva Zelanda, donde aún no había sido lanzada la aplicación, hackers publicaron falsas aplicaciones de Pokémon Go estafando o abusando a muchos jugadores.
Sí, es que si bien es una aplicación jugada por millones de personas, ha traído millones de problemas también. Sí,
causando la distracción de personas quedando expuestas a ladrones o siendo estafados.
Sí. Los creadores quisieron promocionarlo como que servía para realizar actividad física y fomentar el comercio local, ya que las personas iban a tener más movimiento a pie.
Pero bueno, las críticas llegaron en todos lados. Por ejemplo, el 16 de julio de 2016 se produjo una gran concentración de personas en el Central Park al aparecer el Pokémon Vaporeon.
Varios gobiernos también están preocupados por conceptos de seguridad nacional y algunos regularon su uso.
Sí, no han tenido más remedio que prohibir la entrada de personas jugando el juego en iglesias, cementerios, estaciones de policía. Y se puede ver cartelería con el símbolo de prohibido Pokémon GO en varios lados.
Sí, leí que había gente que se metía a los jardines de la casa de particulares, así, buscando los Pokémon. En Irán, el juego de Pokémon GO se prohibió enseguida después de su lanzamiento. En Rusia se critica porque recaba información personal y puede atentar contra la seguridad pública. Y en India se critica que ataca la religión del país. La lista sigue en todos los países del mundo.
Una de película. Un jugador en Oregon, en Estados Unidos, fue atacado por una persona que llevaba un cuchillo. Pero a pesar de los cortes, el jugador no paró de jugar hasta que fue hospitalizado.
Pokémon GO o la muerte en ese caso, ¿no? La policía lanzó advertencias a gente que no está prestando atención mientras maneja o que son víctimas de robos por entrar a lugares peligrosos.
Otra de película. En Wyoming, también en Estados Unidos, una joven se acercó a un puente para poder cazar su Pokémon cuando vio el cuerpo de una persona flotando en el agua. Luego declararía que nunca pudo cazar su Pokémon.
Oh, pobre. Investigadores han estimado que los jugadores de Pokémon GO causaron hasta 7.3 mil millones de dólares de costos a los Estados Unidos en los primeros 5 meses de su lanzamiento.
Y bueno, para ir terminando, hablemos de lo positivo. Desde su lanzamiento ganó un montón de premios, como Juego del Año, o en las diferentes categorías siempre encontramos algún premio. 2016, 2017, 18 y 19.
Y para el año 2019 ya tenía más de 1 billón de descargas y más de 3 billones de dólares en ganancias. En mayo de 2018 los jugadores activos promediaban los 147 millones mensuales. Tú sabes que la página Pornhub felicitó a Nintendo porque había superado al porno. Pokémon GO había superado al porno. Y había incluso un usuario que en el nacimiento de su hija, en el parto, estaba filmándose mientras cazaba un Pokémon.
No.
Es como lo bizarro al extremo, pero bueno.
A todos los que quieran jugar a juegos de realidad aumentada, como Pokémon GO u otros, invitamos a que lo prueben porque tiene características interesantes.
Obviamente.
De mejorar la calidad física y aumentar el comercio local. Pero por favor.
Por favor.
Vayan con cuidado y seguridad ante todo. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 12. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
Otra vez dijiste Toul.
Toul. De Bowl. Toul.
La primera vez no me reí, pero ya la segunda ya vi.